La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas tardes. Por fin estamos aquí en Florencio Varela. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Les voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos, me imagino, porque me llega aquí la información, numerosos datos acerca de nuestras inminentes hazañas.
Lo más inminente es que estaremos en Morón mañana.
Mañana mismo.
En el Teatro Morón.
Sí, desde acá mismo de la puerta van a salir procesiones.
Bueno, sí, no sé si tanto.
A las 12 de la noche con antorchas hasta Morón.
Hasta Morón, hasta el Teatro Morón, donde estaremos mañana haciendo la venganza. El viernes en el Chacarelian de Buenos Aires.
Sí.
Y muy pronto, el día 28, en Rosario.
Ah,
en
¿sí?
el Teatro Broadway de
bueno,
Rosario.
Tengo noticias de La Plata. Este viernes 15 de noviembre va a haber una muestra. A las 18 horas va a ser, ¿eh?
Muy bien.
Ya cerca. Una exposición colectiva, Siete Trazos. Es una exposición de pintura contemporánea. ¿Dónde? En el pasaje de Dardo Rocha.
Sí, señor.
Ahí en 7 y 49. Van a exponer Mirta Cavaco, Belu Porto, Agustina Combi, un montón de artistas bueno. jóvenes. Supongo que hay un bailongo o algo así después. Y después quiero decir que yo estaré en La Plata junto a Darío Steinreiber, que recién pasó por ahí.
Sí, señor, lo vi. Ya empezó a hacer la procesión
ya,
a La Plata.
Va a pie hasta La Plata, pero sí. Yo estaré el día 30 de noviembre, ¿es?
30 de noviembre en el Teatro Coliseo Podestá.
Con una cosa que se llama La Conversación Infinita, donde él habla de filosofía y yo le doy la razón.
Salió un poco temprano para ir a La Plata, Darío.
Sí. Porque él siempre llega temprano a todas partes,
sí.
No como otros.
Sí.
Bien. Por otra parte, tenemos, vamos directamente al tema que nos ha sido impuesto por las autoridades de la Feria del Libro.
Bueno,
impuesto
por favor.
Terminantemente.
Sí, sí.
Me imagino que es un tema vinculado a la literatura.
Exactamente, es un tema vinculado a la industria del libro.
¿Puedo aventurar un tema para mí?
Y dele.
La vida de Julio Cortázar.
Tibio.
¿Tibio?
Sí. Instrucciones para instalar una pescadería.
Nada que ver, bueno, señor. Bueno, instrucciones para subir una escalera, es un texto de Cortázar.
Bueno.
Que tiene por lo menos dos palabras del título.
Claro, pero no solo eso, según veo aquí, sino consejos para usted en tanto que comprador de pescado. Ah. ¿Cómo elegir bien el surubí, ponele?
Sí. Bueno.
A usted le presentan un surubí. ¿Y cómo lo examina?
No lo puede tocar.
No, ya vamos a ver.
Bueno.
No le digo que me conteste. Estoy diciéndole que cuando termine este informe usted va a ser un experto en tantear surubíes.
Bueno, le agradezco mucho.
Dice aquí. Como suele decir una famosa frase de los países escandinavos.
¿Cuál? ¿Cómo estamos con Escandinavia sí. últimamente?
La pescadería es el templo del océano en tierra firme, dicen los gauchos suecos.
Sí, borracho lo dicen.
Dice, por eso requiere de observación, intuición, sobre todo respeto. Claro, usted no va a ir al pescadero a hacerle así la mejilla. ¿Qué hace pescadero? ¿Cómo se dice pescadero? Porque pescador no es.
No es pescador. A veces hay pescadores que venden su mercadería.
Que son a su turno pescadero.
Claro.
En italiano, en dialecto, es pesularo. Pesularo. Pero aquí hay una serie de consejos detallados para elegir el pescado más fresco, ¿no? Evitar errores comunes y lo que no debes hacer, etcétera, etcétera. Tenga en cuenta, señora, señor, que si usted come pescado en mal estado, muere.
Bueno, no necesariamente.
No, pero le puedo
pero
decir
puede ocurrir.
Que la intoxicación de pescado es una de las peores.
Sí.
Y de marisco.
En Estados Unidos, de cada 10 intoxicados con pescado, mueren los 10.
O sea, el 100%.
El 100% de los intoxicados.
Bueno, pero es muchísimo.
Ahora, ¿por qué se intoxica uno? Principalmente, doctor. Y le agradezco que esté aquí.
Muchas gracias.
La feria del libro.
Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Muchas gracias.
Una feria muy prestigiosa.
Usted que es director del Instituto Nacional del Pescado.
Sí.
No sé lo que le iba a decir, pero seguramente tenía
¿qué es lo que
ver
pasa con el
salvar vidas.
La intoxicación, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, nosotros siempre decimos, en todos los encuentros que tenemos, cuidado con la intoxicación. Esto es lo primero que decimos.
Claro.
Bueno, gracias.
Lo segundo, buenas tardes. Y
claro,
todo
¿cómo le va?
Saludamos después.
Bien.
Ahora, usted cuando mira el pescado,
sí.
Si el pescado tiene cabeza.
Sí.
El pescado, digamos, tiene cabeza.
Bueno, sí.
Pero ocurre que los comerciantes a veces suelen cortársela
claro.
para mejorar su aspecto, porque el pescado no tiene, la cabeza del pescado no es linda ni rica,
no.
ni enternecedora.
No, bueno, por eso.
Te mira el pescado.
A veces lo interpela el pescado, lo mira usted.
Recuerden aquella obra, La Interpelación del Pescado.
Bueno.
Que es una obra de Campanella, una película.
¿Ah, sí?
Sí, donde alguien comete un delito, un crimen, supongamos, y tiene un pescado en la casa. Y el pescado lo mira. El pescado lo mira y el tipo al principio se hace el gil, ¿no? Pero después aquella mirada tan profunda del pescado obra sobre la conciencia hasta que el hombre no puede soportar más
claro.
y se entrega en la comisaría.
Bueno, pero si no hizo nada, ¿qué...?
No, lo que pasa
no,
es que
no hizo nada, cometió un crimen.
Ah, esa es la parte que no escuché.
Usted no entiende nunca las películas, señor.
Claro, claro.
Así como le va a ir bien al pobre Campanella.
No, pero le decía, usted tiene que mirar al pescado, cuando lo va a comprar, lo tiene que mirar a los ojos.
Sí.
Al pescado, ¿no?
Sí, más vale, no al pescadero.
Y si tiene una aureola,
ojeras.
Es un santo.
No, señor.
San Surubí.
No, una aureola en el ojo, como amarillenta, está mal estado. Está mal estado o el pescado fue pescado en una situación tóxica.
Bueno, por eso todos los médicos, y creo que lo incluyo a usted.
Sí, buenas noches.
Recomienda comer el pescado lo más fresco posible.
Claro, es decir, incluso antes de terminar de pescarlo.
Claro.
Bueno.
El pescado todavía está tironeando.
Sí.
y usted ya delincuó el dinero.
¡Qué horrible!
¿Qué quiere decir formas inapropiadas de pescar?
Y son de...
A tiro, ponele.
No, eso es pésimo. Bueno, pero el arpón, vio que algunos pescan con el arpón. Eso en verdad es cacería.
Está prohibido, ¿no es cierto, doctor? Muchas gracias.
No, no está prohibido.
Ah, igual, gracias igual.
De nada.
Bueno, las branquias son un indicio clave. ¿Qué son las branquias?
¿Las qué? Porque no lo entendí.
Branquias.
A branquias.
Las branquias.
No, no grite que...
No, no, no grite, no grite, por favor, con el sonido que tenemos. Si usted grita, nos desmayamos.
Las branquias, bueno, los peces respiran por las branquias. Ahí donde usted tiene los pulmones, el pescado tiene las branquias.
No. Y donde yo tengo las branquias...
¿Usted tiene branquias?
No, pero pensé que había como un intercambio. Yo he oído hablar de branca, de Fernet branquias.
No, esa es otra cosa.
No es lo mismo.
No.
La branquia, le voy a explicar qué tal, es lo que permite al pez respirar bajo
respirar,
el agua.
Respirar, porque así como nosotros respiramos aire, oxígeno... Sí.
Muy bien, doctor.
El pez respira agua.
¿Respira agua?
Sí, sí.
¿Y dónde está?
No, agua. Bueno, pero la que respira,
¿qué quiere que respire?
Es que no,
no hay otra cosa que agua.
No, no, no sé, no respira agua. Ahora, ¿el ser humano tendría que tener una branquia acá al costado?
Sí.
Para, imagínense los fumadores, pitan por un lado y larga el humo por las branquias.
Bueno, yo contaba el otro día el episodio de un amigo que cogoteando para mirar una cañita voladora,
sí,
y yo así se asomó, salió la cañita voladora, le pegó aquí abajo el cañote y le quedó un agujero.
Y sí, y bueno.
Y desde entonces tiene allí una especie de branquia.
No, un agujero tiene.
Bueno, llámele como quiera, no, llámele H.
No, no, le llamo pero agujero.
El tipo va a comer la sopa en la farola de Núñez y se le cae por acá.
No.
Le digo, ese es un papelón, ¿eh?
Sí, se tiene que poner el vasito y después reparte un poco.
Yo le di un consejo. Primero que se pusiera un tapón, no quiso.
No.
Y si no, pedí una porción de queso.
Sí. ¿Eh?
Entonces, una vez que te comes, lo acomodas un poco, claro, acá, y después le das a la sopa, y ya el mismo queso te hace de tapón.
Sí, bueno.
Con queso fresco, ¿no?
Ah, el queso fresco, queso pegajoso, sí, mejor, ¿no? Fumar se le da bien, porque él fuma y tiene un agujero más para...
Claro, para cancelar. Sí.
Te puede sacarlo por la boca, por la nariz,
sí,
o por el agujero.
Sí, o puede fumar...
Entonces él hace así... Sí. Pone las manos
y va a la blanca.
Y deja.
Qué horrible, señor. No,
¿cómo qué horrible, señor? A él le parece que le queda bien. Bueno, las escamas. El pescado tiene que tener escamas.
Sí, tiene escamas.
En la pescadería, las escamas se las venden pegadas al pez o le dan, digamos, un sachet de escamas.
No, no, ya viene el pescado, viene del mar o de donde venga con las escamas. Algunos los desescamamos.
Ah, sí. ¿Con quién?
Y otro, no, con nadie, señor. Se le sacan las escamas.
Ah.
Y de algunos se hace el filete, pero también se venden enteros, ¿verdad? Acá el pescador es el señor.
No, no, yo lo que iba a decir, así como los seres humanos tienen pelo.
Claro, los peces tienen branquias.
Tienen escamas, ah, no escamas. La escama es el pelo de los días de frío.
No hay ningún...
¿Qué frío sería un pez peludo?
Pero no hay pez peludo.
No lo sé.
Que se llame así, pez peludo. Vio que los peces se llaman...
Sí, el pez león, el pez toro, pez martillo.
Claro.
Pero pez peludo...
No,
pez
peludo.
No. Las escamas tienen que estar brillantes y adheridas al cuerpo del pescado. No sueltas por el piso.
No, claro.
Si ves que se desprenden fácilmente, es mejor elegir otro espécimen u otra pescadería. Jamás no. El olfato, el mejor juez.
Sí.
Yo he trabajado mucho,
sí,
en,
claro,
el Poder Judicial.
Sí.
Y he visto jueces que toman sus decisiones por el olor.
Sí, y se nota.
Y se nota. El olor del pescado es una de las señales más potentes para determinar su frescura. Debe oler a mar. A algo ligeramente salado, dijo Tronati, pero sí, nunca amoníaco.
Claro.
¿Cómo va a oler amoníaco?
Sí, cuando se pasa.
No me digas.
Tiene olor a quimio.
Bueno, y mucho menos a podrido. pide consejo al pescador, pero con humildad.
¿Cómo es pedir un consejo?
Sin nada de prepotencia. A ver, che, si,
no,
si me hace marchar un, no, bueno, pero... un lindo besugo. No, todo con humildad. Evita las horas pico para pescar, para comprar o para comer.
¿Qué tiene que ver la hora
comprar?
No, ¿Qué tiene que ver la hora pico?
No sé por qué.
La hora no, para ir a la pescadería, las primeras horas de la mañana, pero bueno, pero también cuando va más gente a la pescadería.
Bueno, ahora, igual, le digo, no, nosotros pusimos esta pescadería hace 10 años, nunca a nadie nos faltó el respeto.
No.
Hasta el día de hoy. ¿Usted también está en la pescadería?
Yo soy el dueño de la pescadería.
Claro,
ah, no nos dimos cuenta.
¿Está permitido tantear el pescado?
No, por eso le pedimos... usted tiene que confiar en nuestro ojo, en nuestra trayectoria y en nuestra reputación.
Nosotros lo que queremos hacer es sushi.
Perdón, ¿usted quién es?
Y yo entré con él.
Ah, ¿entró con él?
Sí.
Bueno, nosotros hacemos sushi los viernes. Lo hacemos nosotros el sushi.
No, no, pero nosotros lo queremos hacer.
¿Y qué quiere llevar?
¿Qué llevamos? ¿Salmón? ¿Salmón rosado?
No sé, yo sabés que ya te dije, no entiendo mucho de pez.
Por eso, la primera vez que...
Porque nosotros éramos muy carnívoros antes.
Sí.
Ajá.
Y éramos gauchos.
Ah, mire.
Y nos hicimos veganos.
Pero qué raro.
Un día vio que
sí.
Fuimos a un baile y a la vuelta le digo, che, ¿por qué no nos hacemos veganos? Y listo.
¿Y listo qué?
Que tanto escondernos en el ropero.
No, señor. Mire, lo que... el pescado tiene carne, no es para vegano.
¿Pescado tiene carne?
Y el pescado, sí. ¿Qué? ¿Usted va a querer hacer pescado en los árboles? ¿Dónde están los peces?
En el mar, en el agua.
Están en el mar. Entonces no es un vegetal el pescado.
Yo no pretendía que fuera un vegetal. Pretendía que usted me diera un consejo.
No, pero como me dijo que es vegano.
Es que vamos a hacer ovo lacto.
Sí, soy vegano. ¿Qué? ¿No le puedo pedir un consejo?
Sí, me puede pedir un consejo, pero no un pescado.
Yo
sí.
Pensé que el vegano y el pescado era más o menos lo mismo.
No.
Vamos a hacer ovo lacto veganos.
No, ovo lacto vegetariano, no es vegano.
Ovo, huevos,
sí.
Lacto, leche,
sí.
Veganos, vegetales.
Pero el vegano no tiene huevos. Va, digo, no.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
¿De qué estaban hablando? Acabo de llegar.
No, el vegano no tiene huevos en su
vida. Eso es lo que le digo siempre.
No, señor.
Y no me quiere entender.
No tiene huevo ni leche en su dieta.
Más a mi favor.
No.
Lávese la boca.
En su dieta diaria. ¿Sabe usted? No lo tiene.
Bueno, acá dice, mira, tocar solo con permiso, así.
Claro, claro.
A mí me enseñaron así en casa.
Bueno.
Soy una muchacha joven, pero que tengo la cabeza bien puesta.
Ah, perfecto.
Y mi madre me decía, tocar solo con permiso.
Bueno,
si
sí,
tú
sí.
Sales, oh Susana.
Sí.
¿Se llama Susana usted?
No. Es una canción que me gusta.
Ah, bueno.
Como no tenía nombre, oh Susana, no te dejes tocar
para vender el pescado.
Bueno, oh Susana, dice: si tienes un novio y te quiere tocar.
¿Pero qué tiene que ver?
¿Cómo? Ah,
¿qué?
¿Usted los novios no lo quieren tocar?
No digo eso.
Vale. Tú le dices sí, pero con permiso.
Con permiso, claro.
No dice, por favor, Susana, te puedo tocar X lugar, cómo no, Enrique.
No, bueno...
Puede ser otro nombre.
Sí, por supuesto, señor.
Bueno, muy bien.
Estamos hablando de los pescados. Si usted lo toca,
sí.
Se va a llevar, le va a quedar en la mano el olor a pescado.
Sí.
Y usted después se acomoda el pelo, porque veo que todo el tiempo se...
Ah, yo soy así como Pergolini.
Bueno. Y le queda todo el olor... En la cabellera.
Ah.
¿A pescado?
Claro.
En la cabellera.
Y después viene su novia, lo abraza.
Sí, y el olvido.
Y dice, che, qué olor a pescado.
Claro.
No está bueno, ¿eh?
No.
Y las moscas, todo que lo persiguen.
Bueno, dice, jamás apures al pescadero. ¿Qué quiere decir apurar al pescadero? Sacar una máquina y decirle,
no.
Dame todos los pescados que tenga.
No. No, que trabaje con tranquilidad, déjelo trabajar. Por ahí está haciendo un filet en este momento.
No estoy haciendo filet. ¿Usted quiere que le saque las espinas?
¿A qué se refiere?
Si el filet lo quiere sin espinas, porque si se lo desespino, voy a demorar.
Sí, pero yo no me puedo comer, comprenda, un filet con espinas, porque me ensarto por dentro.
Bueno, señor, entonces...
Cuidado porque las espinas pueden ser mortales.
Mortales.
Mortales, sí.
No, son mortales si usted se la traga perpendicular al tracto digestivo.
Perdón, si yo, cuando me la estoy por tragar, voy a empezar a calcular a ver si está perpendicular o oblicua. Sí. Señor, la espina no te la pueden sacar.
Pero ¿cómo no se va a poder?
Antiguamente, cuando yo era chico en Monte Grande...
Ah, eso es antiguamente.
Se decía que comiendo una miga de pan... Cuando uno se clavaba una espina, comía una miga de pan. Si la espina no bajaba, otra miga de pan.
Y así hasta... En el restaurante vendían el pescado y toda una bolsa con migas de pan.
Es horrible.
Para evitar pincharse con las espinas.
Pero después se le tapa todo, porque si no baja...
Y con las rosas pasa lo mismo.
Bueno, no,
si entré un ramo de rosas a su novia y un marroco.
No, porque no le tomás.
Una rosa para ti y un pan para que no te pinche.
No, esas son costumbres de Monte Grande que dice el señor.
Bueno, no apures al pescadero. Dice, claro, pedir que limpien a toda velocidad.
Claro, no.
Exactamente. Dice acá, el pescado de temporada. Y aquí lo que jamás debes hacer. No llegues sin saber qué tipo de pescado busca.
¿Qué tipo de pescado busca?
Un pescado... O sea, a mí me gusta el pescado, pero no tanto, ¿me comprende? Que no sea muy intenso.
¿Sabe lo que le recomiendo?
Pescado suave, que casi que no parezca un pescado.
Pero entonces compre una...
Por ejemplo, podría ser medio kilo de azotillo.
No, bueno.
¿Sabe lo que le recomiendo? A mí tampoco me gustaba el pescado. Y empecé a comer gatuzo.
¿Qué?
Gatuzo.
Gattuso, el italiano, jugador de fútbol.
Es un pescado que no tiene gusto a nada, prácticamente.
Ah, bueno. Va mejorando.
Bueno, porque hasta la merluza tiene un poquito de sabor a pescado. Gattuso, de última, pez palo.
¿Y el pez palo, cómo se come?
Buenas tardes. ¿Pez palo, cómo viene?
Sí, bueno. El pez palo, no sé acá, porque Ricardo, que es mi socio...
¿Qué tal?
Él es el loco
del
pez palo.
Por favor.
Es el loco del pez palo. Pero no sé cómo se prepara, cómo se cocina el pez palo.
Es como una anguila.
Se lo agarra y lo mete adentro.
No, ¿adentro de qué?
De una olla, ¿de qué lo va a meter?
No, me imagino...
El pez palo es como una anguila estirada. Yo lo que recomiendo es agarrar una flauta de pan bien grande, una baguette, cortarla
y hacer un sándwich
y meter el pez palo adentro.
Claro. ¿Y qué largo tiene?
Así.
Ah, bueno, no. Deme medio.
Bueno. No, pero es para compartir.
Aquí ese tengo que ir en el colectivo.
Sí.
Tengo que ir hasta Casanova con el pez palo, tengo que decir. Sí. Por favor, me permite que me bajo una esquina. Okay,
claro. Acá como en cuatro, le dicen.
Bueno, dice, no ignoren la cadena de frío.
Eso es fundamental. Si a usted se le rompe, chau.
¿A quién? ¿Chau qué?
Estoy saludando a Dolina, ¿cómo le va? Si usted se le rompe la cadena de frío,
ajá,
entran todos los gérmenes.
Y rapidísimo, además.
Rapidísimo. Y...
Murió.
Bueno, casi.
Bueno,
lo interno.
No desprestigies el pescado congelado. ¿Cómo desprestigio? ¿El pescado prestigioso?
Sí.
¿De dónde salió?
No, pero hay gente...
¿El pescado fresco? Sí.
Hay gente que es tan sibarita... Que si el pescado está congelado, no lo quieren porque ya por ahí hace muchos días que está. Quiero pescado fresco.
No lo quiero.
Bueno, pero mire, ¿usted tiene el pescado congelado o la pesca?
O podrido.
No.
Una de dos.
O la pesca del día, que es lo que toca, toca.
Sí. Bueno, lo que toca, toca.
Es lo que toca, toca.
Lo que toca, toca.
¿A dónde verifican la pesca? Buenas tardes. ¿En qué ojo de agua?
Y nosotros estamos pescando ahora frente a Santa Teresita.
Río de la Plata.
No, ya es mar argentino.
Mar argentino, por eso.
Sí. ¿Usted quiere pescado de río más al norte?
No.
Claro.
A ver, ¿y cuál es la pesca del día de hoy?
Y hoy la verdad que salieron corvinas.
¿Ah, sí?
Ajá. Corvina.
Isolina la Corvina. Y dice, no exija filete perfecto, no existe. El pescado perfecto no existe.
No
trates al pescadero con desdén.
Ya antes le dijo que no lo trate con falta de respeto.
Sí, se ve que son maltratados los pescaderos. Por razones que no sabemos.
No, pero por ahí hay alguien que entra, de repente es un ingeniero, y va a comprar pescado, y por ahí lo trata de superior.
¿Y por qué el ingeniero?
¿Cuáles son los vendedores que son maltratados? Veo que el pescadero es uno. No así el farmacéutico.
No.
Polo Blanco viene con un aire de superioridad. Y ahí dice, ay, dice, deme un geniol.
Sí.
No sabía qué comprar.
Bueno. Lo que no es recomendable es trabajar en una pescadería y después en una farmacia.
No. Usted me dirá, se ahorra la balanza.
Bueno.
Yo tenía dos hermanos que tenían pescadería y farmacia, los dos hermanos.
Ah, bueno.
Uno atendía la farmacia, el otro la pescadería. Y efectivamente usaban la misma balanza para que se pesara la gente y luego pesaban el surubí, el sábalo.
Es un poco antihigiénico.
Pero como dice usted, la mercadería le daban a usted la ciruláxia con olor a pescado. Y el pescado, a mí no me gusta.
Y no, por supuesto.
Usted dirá, es muy delicado, pero no me gusta.
Y no, bueno, desde luego. Además, si usted se iba a aplicar una inyección, por ejemplo, a la farmacia.
Claro.
Y con la mano le hace flojo, flojo, flojo. Claro, que le golpea.
No, a veces se lo dan con un surubí. Agarran un pescado, flojo. Y dice, pa, 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 tres golpes de pescado y ahí le encajan la inyección.
Ay, qué mano tiene,
acá,
doctor.
Acá hemos denunciado, desconfíe de los que tienen mano y que no se siente, porque por ahí no te la dan.
Eso es verdad.
No te la dan. Y yo, ay, doctor, ni la sentí. No la sentiste porque no te la dio.
Ah, bueno, pero
se calcula, está en un relevamiento, se calcula que en la Argentina, por lo menos el 60% de las inyecciones que dicen que te aplican, no te las aplican.
Pero eso es gravísimo lo que está diciendo.
Bueno, es gravísimo, ¿qué le parece?
Sí, me
más
mentira,
cuando
me
hay una pescadería involucrada.
No, yo nunca vi farmacia y pescadería en el mismo local.
Bueno, lo estoy diciendo porque no fue a los dos hermanos.
Bueno, no fui a los dos hermanos.
Bueno, últimas consideraciones. Dice, envoltura del pescado. ¿Con qué lo envuelve usted?
En una bolsita lo ponemos.
Antes lo envolvían en un diario.
Sí, me acuerdo. Tiene razón. En un
diario muy conocido.
No importa qué diario sea. Pero digo, es muy antihigiénico. Toda la tinta del diario.
Y bueno. Bueno, sí. Ah, no, sí.
No, señor. Toda la tinta del diario queda pegada al pescado que usted se va a llevar a la boca, que su hermana se va a llevar a la boca. Y que toda
antes de hablar de mi hermana, lávese la mía.
No, bueno, le digo, pero y que todos sus familiares se van a llevar a la boca. ¿A usted le parece bonito?
Hay otra cosa. Muchas veces, al poner el diario sobre el pescado, queda impreso el pescado.
Sí.
Y hay gente que se pone a leer el pescado. Aumentó la nafta. Se ha muerto Mauricio Valier.
No, pero ese diario tiene como 20 años.
Sí, como el pecado.
Es un cuento muy gracioso. Eso es todo lo que le tenía que decir acerca de los pecados, de las farmacias y de los inconvenientes que hay cuando uno tiene más de un ramo en un mismo local.
Hay una actividad noble que es la de pescar.
Sí.
Uno saca peces. Pero también uno puede salir a pescar pensamientos.
Me diga.
Piezas del pensamiento.
Ajá.
Y quizás de tanto en tanto usted tiene la suerte de pescar algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hoy hablaremos de la mitología inuit, es decir, de los esquimales.
Claro.
Porque habrá de saberse que a los inuit no les gusta que le digan esquimales. Esquimales es el insulto de inuit. Entonces, si vos querés tratar a un esquimal bien de usted,
a un inuit,
le decís inuit. Ustedes los inuit, sí, etc. Ahí. Pero en cuanto vos le decís, ustedes los esquimales, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director de la Feria del Libro de Florencia.
No, Valle. No, por favor, señor, estamos en el informe acá.
Vamos a contar algunos mitos de los pueblos que habitan las zonas árticas de América del Norte, ¿no? Para los inuit, el origen del mundo es muy simple. Al principio había agua nada más.
Sí, ¿y después?
Y después un día empezaron a caer rocas del cielo y hubo tierra.
Bueno.
Tierra, agua, listo. Fin de la creación. Luego vino la humanidad. En el origen del mundo tan solo había un hombre y una mujer y ningún animal. La mujer pidió al dios del cielo, que se llama Kaila en aquellas regiones, sí, que poblara la tierra, y llegó Kaila, poblar la tierra. Entonces Kaila le ordenó hacer un agujero en el hielo para pescar. Esta mujer hizo el agujero y fue sacando del agujero, uno por uno, a todos los animales. Todos, no solo peces. No, nómbreme un animal.
Elefante.
No, justo elefante no.
Bueno.
Bueno, y en último lugar, sacó al caribú. El más bonito que podía hacerle, porque era para alimentar al pueblo. ¿Qué es el caribú? El ciervo, el reno.
Reno.
Este,
¿cuál?
Este, sí, se multiplicó y los hijos de los humanos pudieron cazarlo, comer su carne, tejer sus vestidos y con hilo de caribú. Claro. Y confeccionar incluso sus viviendas. Sin embargo, los humanos siempre elegían los caribú más bellos, más grandes, más gordos. Y en poco tiempo solo les quedaron los flacos, los débiles y enfermos, por lo que los inuit se debilitaban al comerlos. La mujer, la primera mujer, la del agujero, le dice a la diosa Kaila, che, dice, bueno, aquí está pasando algo, nosotros nos comemos los gordos, quedan los flacos. Tuvimos que empezar a comernos los caribú flacos y así estamos. Ella la volvió a mandar al hielo y ella pescó al lobo. ¿Para qué? Para que se comiera a los caribú débiles con el fin de mantener a los caribú con buena salud. Es decir, ese es el concepto de salud pública que tienen los esquimales. Se ponen un lobo que se coma a los moribundos. Y chao, todos los que quedan están fenómenos. Los inuit creen que los animales tienen un alma y que no son cazados, sino que se dejan cazar. Ahí tenés un ejemplo de animal solidario.
Sí, bueno, pero bueno,
no como otros animales de acá que ¡ay!
A mí no me cazás.
A mí, qué sé yo. Cuando el animal muere, el cazador celebra una breve ceremonia para asegurar que su alma regrese al mundo no terrenal y se reúna con la sociedad animal, es un club, dispuesto a volver como presa. Mirá vos, se dejan, tienen reencarnación los animales y en la reencarnación los cazan de nuevo. Y esa es la solución del problema del hambre.
Sí.
Y el mismo caribú lo cazaba 27 veces. Reencarna en otro caribú y así ad infinitum.
Pero qué tedioso reencarnar y volver a ser preso.
Pobre, que le toca todo el tiempo ser
preso. En gran parte de Alaska se celebran importantes fiestas, esta es otra información, destinadas a reconocer la aparición de los animales en el mundo e influir en ella y beber, etc. Ahora bien, hablemos de los dioses de los inuit. Sedna es una de las diosas más importantes. Es una deidad femenina, un espíritu marino. Vive en el fondo del mar,
sí,
en una región llamada Adliden, que es la zona a la que llegan las almas de los muertos para ser enjuiciadas. Lindo lugar para vivir, ¿eh? Usted sabe lo que es el mar de Bering, en el fondo,
sí,
y encima aparecen las almas de los muertos para ser enjuiciadas, y usted ahí. Buah. Sedna es la creadora de todos los animales marinos y es bastante hostil con los hombres.
¿Ah, sí?
Así que tenga cuidado. Cuando los hombres actúan mal, Sedna les manda tempestades, fracasos y enfermedades. Su leyenda es la siguiente. Parece que en una isla lejana vivía una hermosa joven solitaria. Vivía con su padre viudo. Cuando la joven tuvo edad para los amores, todos quisieron desposarla, por decirlo así.
Sí.
Pero ella no quería ninguno. Sin embargo, un día vio aparecer en el horizonte un barco, cuyo capitán, un extranjero apuesto, la sedujo y se fue con ella. Pero la mina se dio cuenta de que el capitán no era un hombre, sino un hombre ave o un perro.
¿Cómo?
Bueno, esto es lo que dice acá.
Es bien distinto.
¿Eh? ¿O es un hombre ave o es
una,
un perro?
Bueno, no estaba segura. A él primero le pareció que era un capitán apuesto.
Sí.
Después que era un hombre ave y después que era un perro.
Es muy diferente. El hombre ave igual no sé cómo es como un pollo.
Es un hombre... ¿Vio el pez martillo?
Sí.
Bueno, el pez martillo es como un pez...
Que tiene un martillo en la
y
trompa.
Como un martillo. Este es como un hombre y como un ave. Y todo así por el estilo.
Bueno. Bueno,
o si no, póngale que era un perro. Después de un tiempo, el papá de Sedna oyó quejidos en el mar. Era su hija arrepentida. Ay, me arrepentí. Al conocer la verdadera identidad de su amado, bueno, ahí nomás fue el padre y se fueron todos juntos y fueron felices para siempre. Le ordenó incluso al mar que se abriera y nada más.
Bueno,
y vivieron allí felices para siempre.
Es bastante.
Así son los mitos inuit. ¿Qué cree que le haga?
No, bien, sí,
el tipo estaba... Tukik, el dios de la luna, cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo habitaba una familia compuesta por un padre, un hijo llamado Tukik y una hija llamada Saranik. O Saranik.
Saranik.
Bueno, se dice que con el tiempo, bueno, no sé si decirlo.
Dígalo.
El hermano se enamoró de su hermana.
No, de
pero
la
no
mía.
De su hermana, de la de él.
De la de él.
De Saranik. Y empezó a obsesionarse con ella. Si primero se enamoró y después se obsesionó.
Bueno.
Es que lo mejor, ¿no?
Bueno.
Tanta fue su obsesión que un día Turik le confesó su amor a Saranik. Y la tipa lo rechazó, se escuchaba.
Claro.
Yo, soy tu hermana, ¿qué estamos jugando?
Claro.
Pero Turik empezó a acosarla y a presionarla. Dale, ¿qué te cuesta? Esta. Ante la presión, decidió huir convirtiéndose en sol. Y el hermano, adivine, ¿en qué se convirtió?
Y no sé, en pescado.
En luna.
Ah, luna, claro.
Mire cómo un estofado entre hermanos deviene en la creación de casi del sistema solar.
Pero la luna femenina y el sol es masculino.
Aquí, en la Argentina.
Claro.
Si usted fuera alemán, diría el luna y la sol. Si usted hablara quechua, también. Diría el luna y la sol. Y si usted fuera, Dios no lo permita, un inuit... Mismo.
Claro, lo mismo.
Mismo caso, ¿no? Bien, y así fueron todos felices, imagínense. Sol, luna.
Está muy bien.
Los inuit creen también que Tukik o sea, la luna, es capaz de dejar embarazada a toda mujer que esté sola trabajando hasta tarde en una noche de luna llena. Eso me huele a un mito de la comisaría.
Claro, sí.
Esos son los clásicos mandatos de los que dominan la sociedad. Ah, dice, porque si vos trabajás hasta tarde y bienestar, te va a pasar esto, esto, siendo esto y esto malo. Esas son mitografías de los comisarios. Bien. Oh, Sila, ¿qué tal Sila? Es el dios del aire, controla los climas, los vientos, es el símbolo de la inteligencia y conciencia y provee el aliento de vida a todas las criaturas. Está Nuna también, que es la que mantiene la tierra, está la diosa, además hay un montón de dioses, cada uno atiende su kiosco, ¿vio cómo son los dioses?
Sí, sí.
Muy bien. Se cree que cada vez que un caribú se muere, reencarna su alma, como ya hemos contado. No es que reencarne, vuelve a vivir la solamente para ser casado después. Tras la muerte espiritual de cualquiera de nosotros, sucede que una parte del alma que entra en los infiernos o en el cielo, dependiendo no de cómo haya sido de bueno o cómo haya sido su vida, sino de cómo haya sido su muerte. Si moriste bien, vas al cielo. ¿Qué es morir bien? No lo sé del todo. Si moriste mal, vas al infierno. ¿Qué es morir mal? Intoxicación de pescado podría llegar a ser. Bueno, otra parte del alma, un pedazo de alma, lo guardan y lo incorporan a un recién nacido. O sea, hay como una especie de mezcla entre reencarnación, un poco de todo, ¿no? Y entonces, parece que si usted a un niño le pone el nombre de un recién fallecido, sí, el niño adquiere las cualidades del que se acaba de morir. Por ejemplo, usted tiene el finado Marinkovich, que es un verdulero que murió. Sí. Y usted al niño le pone Marinkovich y un poco se le hace verdulero.
Se le hace verdulero.
Un poco titira verdulero el niño, con el nombre. Pero pasa, ¿usted cómo se llama, por ejemplo?
Rolón.
Bueno, ahí tiene. No me diga que no tira verdulero.
Sí. No.
Bueno, lo principal en este mundo misterioso de los esquimales, en este mundo frío,
sí,
es andar siempre, ¿sabe por dónde? Yo se lo voy a decir. Por la vereda del sol.
Es el trío sin nombre y Gillespie con la trompeta.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Un señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 21 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 59%, en la ciudad de Córdoba 24 grados 3 décimas. Más de 250 presidentes, expresidentes y dirigentes políticos de distintos países denunciaron la persecución a Cristina Fernández. A través de una carta pública expresaron su absoluto rechazo a la persecución política, mediática y judicial a la que está siendo sometida la titular del PJ Nacional. La carta lleva las firmas de los jefes de Estado Luis Arce, de Bolivia, y Xiomara Castro, de Honduras. También adhirieron los expresidentes Rafael Correa, Evo Morales, Ernesto Samper y Manuel Zelaya, entre otros. La Cámara Baja alcanzó un dictamen para combatir la ludopatía. El proyecto propone restringir la publicidad de los casinos online y los limita a ser exhibidos solo dentro de hipódromos y casinos. De aprobarse, los clubes de fútbol no podrían mostrar el logo de sponsors de casas de apuesta en sus camisetas. Además, se aplicarían controles biométricos para prevenir que apuesten menores de edad.
Deportes.
Boca pierde a Miguel Merentiel. El delantero uruguayo sufrió un desgarro en el sóleo, según indicó el parte médico del club. Su recuperación demandará más de 2 semanas, por lo que está en duda para el cruce con Vélez por la semifinal de la Copa Argentina. El dólar oficial cerró en 1.028 pesos, el informal en 1.140 pesos y el riesgo país en 814 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 21 grados 5 décimas, el cielo está despejado, humedad 59%. En la ciudad de Córdoba 24 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Tenemos que prevenir el dengue.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la Feria del Libro de Florencio Varela.
Así es,
creo que por primera vez acá. Mañana estaremos en Morón, el viernes en el Chacarerian Teatre de Buenos Aires, como el siguiente viernes también. El día 28 en Rosario, en el Teatro Broadway. Y ya el 5 de diciembre en Canning, en el Teatro Canning.
Canning, bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos por estar esta noche, esta tarde, aquí en Florencio Varela.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para ser un buen peatón. Yo prefiero un buen peatón a un buen colectivero.
¿Por qué? ¿Cuál es la preferencia?
No, me empezaba a preguntar por qué. Y usted justo me lo preguntó, no sé. Dice, caminar parece una actividad simple.
Sí.
Pero hay una serie de detalles que hacen la diferencia entre ser un peatón común y uno excelente. Pero, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que caminar medio... Cuando yo era joven, se ponían de moda maneras de caminar. Mm. Por ejemplo, arrastrando las patas.
¿Sí?
Venía el tipo y decía que uno era un cacón.
Ah, que sí.
Un caquero.
Un caquero, sí, señor.
Así era. Entonces venían los tipos y caminaban de acá. Y se ponía de moda.
¿Y el petitero cuál era?
No, interrumpa.
Ahora quiero que
¿qué sé yo cuál era el petitero? No era una manera de caminar.
Ah, no era una manera de caminar.
No, señor. Petitero era un tipo que tenía un pantalón bombilla, no sé qué, pero no era una manera de caminar. Pero esa que le digo, sí. Después hay otras que es abriendo un poco las patas.
Sí, es un poco como Carlito Chaplin.
Claro, así, te va caminando y bueno, obtiene alguna clase de, de ventaja, no sé. ¿O no?
De ventaja seguro que no, pero por ahí se pone de moda igual. Porque vio que hay
Esto tiene que ver con la seducción.
No parece.
Bueno.
No parece.
Pero en todo caso no vamos a hablar de eso. Sino del peatón en tanto que...
No, es que...
persona educada, que respeta las prioridades, las costumbres, etc.
Tendría que darle un registro a cada peatón.
Muy bien. Así como le dan registro a los que manejan colectivo, darle registro a los que van de a pie.
¿Y cómo es el examen?
¿Para qué? Para que no reempujen, señor.
¿Cómo es el examen?
Por ejemplo,
si yo quiero ser peatón.
Muy bien, a ver, camine de acá para allá. Camine, a ver.
A ver.
Voy a caminar ahí.
Camine.
A ver, camine, Bartón.
Muy bien. Uno. Despacio. Despacio, señor. ¿Dónde va?
Es medio caquero, ¿no? Sí. Caminando.
Bueno. ¿Cómo lo califica?
No, para mí no. Con esos pasos
No va a llegar a ningún lado.
¿Pero por qué, señor? ¿Me puedo trasladar?
Bueno, estamos hablando entre nosotros.
Estuve practicando.
Así, yo, por ejemplo, no sé el señor, ¿no? Yo no le veo como para darle la habilitación.
No puedes. Para mí no puede circular.
Pero ahora, no sé lo que dirá el señor. Lo que dirá usted.
¿Usted me está sugiriendo...?
¿Qué?
¿Qué?
¿Lo conoce a Circunegui?
No, eso no. Mire, ¿no ha nacido...?
¿Circunegui no ha nacido?
¿No ha nacido la persona que me haya sacado una moneda...?
Sí, eso ya lo sabía. No.
De soborno.
Ah, bueno, ¿por listo? 39.
No, pero espere.
Listo, no va a tener el carnet.
Listo,
no.
está bien.
Quizás estamos frente a un fenómeno inaugural.
Tenemos que continuar. Dice, no basta con mirar el semáforo, también debes observar lo que sucede a tu alrededor. Los otros peatones, ciclistas, motociclistas, conductores, la familia.
Sí.
Mantener una visión periférica activa te ayudará a anticipar cualquier movimiento inesperado. ¿Cómo anda de la periférica usted?
Bueno, es muy importante ahora porque el ángulo de visión humana
sí.
es aproximadamente de 190 grados.
No me diga.
Sí, creo que sí.
Sí, está bien.
Y, o sea que hay
o sea,
una parte que está a oscura.
Yo, escúchame, yo estoy entrenado.
Sí.
Tengo 360 grados.
¿360?
360 grados de visión periférica. Yo, por ejemplo, toco en el timbre en mi casa, miro por la mirilla
sí.
y me veo a mí mismo mirando por la mirilla.
No, eso no es. Además se debe marear, porque si usted ve lo de atrás, lo de adelante.
Veo todo alrededor.
Es mucho.
Bueno, a ver, vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo? Sí. Yo me voy a parar atrás suyo.
¿Cómo no?
Bueno.
Sí.
Ya estoy parado atrás suyo.
No.
No.
Yo lo veo, claro. Lo estoy viendo que no. Claro. Con mi visión de 360 grados X.
Párese.
Y yo le... no tenga miedo.
Yo le hago la interpretación, si no. Bueno, ahora vamos a ver cuántos dedos tiene.
¿Yo?
No.
9.
El señor está haciendo un gesto con la mano izquierda.
Ah.
¿De qué gesto se trata?
¿Es este?
No. No era. Usted no ve 360, no se está mintiendo.
Estoy viéndolo perfectamente.
Dígame, ¿de qué gesto se trata?
5.
¡Sí! ¡Increíble!
Pruebe de nuevo.
Bueno, otra vez. Haga otro gesto para que el señor lo vea en su visión periférica de 360 grados.
Ningún dedo. 5.
¡Sí!
¿Cómo hace para ver?
Es increíble.
Porque veo 360 grados. Puedo ver hacia atrás.
Es el único caso, ¿eh? El único caso humano que ve 360 grados.
Muchas gracias.
A usted no lo pueden perseguir, ¿no?
Sí. Cruzar la calle correctamente puede parecer simple, pero es una habilidad. Todos me llaman para que cruce la calle.
Pero quién lo sabe.
Y les gusta ver cómo la cruzo.
¿Y qué? ¿Se ve un tipo cruzando la calle?
Bueno, no es mucho, pero acá dice que es una habilidad. Que requiere precisión.
Bueno, llegará.
Claro, porque usted puede no cruzarla la calle.
Claro.
Sino que se tuerce en el medio.
Sí.
Se va a cruzar la ruta 2.
Sí.
En el medio va perdiendo el cruce. Sí. Cuando llega a la mitad de la calle... Empieza, en vez de cruzar la ruta 2, la está siguiendo.
Claro.
Cuando quiere acordar, llegó a Mar del Plata.
No, bueno, se desvió mucho.
Usted le dijo a su mujer, voy enfrente.
Sí.
Y está en Mar del Plata. Después le tiene que explicar qué hacía en Mar del Plata.
Sí. No, algunos son irresponsables.
Sí, señor.
Para cruzar la calle.
Hay que decirlo con todas las letras. Sí. H-I-R.
Son irresponsables porque van mirando el celular, por ejemplo.
Claro. O salen caminando de entre los autos.
Sí.
No respetan las cebras, los pasos de cebra.
Un consejo. Tus oídos son una herramienta de observación tanto como tus ojos. O sea, puedes mirar con los oídos.
No, bueno, pero... No.
Amor mío, mírame fijamente a los oídos.
Sí. Claro, porque usted escucha si viene, por ejemplo, una moto.
¿Qué?
Una moto.
Una moto.
Un colectivo o algo sin tener
¿Pero
que
usted
ver.
Reconoce lo que viene sin mirar?
Yo creo que sí.
A ver, ¿cuál sería el ruido de una moto?
¡No, señor!
¡Perfecto!
¡No! Esa moto tiene problemas de carburación, ¿de qué tiene? O el señor tiene problemas de carburación.
Sí. Dice, evita el riesgo. Nunca cruces entre autos estacionados. ¿Por qué? Porque justo se llegan a mover Sí. Ahora, yo tengo un amigo que cruzó entre dos autos estacionados, justo se arrancaron los dos, uno para adelante y otro para atrás, y quedó el tipo... Lo partieron por la mitad, en una parada. No.
Pero... qué disgusto, ¿no?
¿Para quién? Para todos.
¿Para todos?
Sí, para todos, sí, sí. Dice, la impaciencia puede costarte mucho más que unos segundos extras de espera. Acá la impaciencia la estamos cobrando 700 pesos. No. Mantén un ritmo constante.
Claro.
¿Qué paso raro queda?
Un ritmo raro pero constante. Dice, no, ir siempre a la misma velocidad. Yo voy por la calle.
Sí.
Tac, tac, tac.
No, bueno.
Tac, tac, tac.
Sí.
Tac, tac, tac.
Sí.
Tac, tac. Y toda la gente dice, mirá el ritmo constante que tiene.
Bueno, no, sí. Cuando llega a la esquina tiene que frenar.
Claro, se tiene que detener.
Sí, para después cruzar.
Claro.
Bueno. La distancia personal. Ah, ¿usted sí. no le pone nervioso cuando un tipo va delante de usted?
Sí.
Pero no tan rápido.
Claro.
Sí.
Y ni tan despacio.
Que no sabe
entonces,
si pasar.
Usted no sabe si tiene que pasarlo o si tiene que quedarse.
Sí, es muy importante.
Okay. ¿Qué hace en este caso?
Muchas veces se establecen como competencias íntimas.
Sí, claro.
Usted dice...
Las famosas carreras secretas.
Sí, usted lo va a pasar. Pero ahí el tipo se empecina y no lo deja pasar.
No, cuando usted lo empieza a pasar, acelera el tipo.
Acelera.
Claro, claro. Pero yo directamente le preguntaría.
¿Y qué?
¿Y qué le pregunta?
¿Usted prefiere que yo lo siga de atrique o que lo pase?
Bueno.
Porque hace varias cuadras que venimos.
Claro.
Estamos perdiendo tiempo. Usted bueno. y yo, señor.
Bueno. Ah, mire, a mí no me gusta que me estén soplando la nuca.
Se la soplé.
No, pero le digo.
Lo que pasa es que vengo un poco agitado.
Perdón, sí. qué falta de respeto. Que...
Perdón, ¿usted quién es?
¿Usted quién es?
Yo soy policía de acá de la esquina.
Ah, que venía atrás.
Sí. ¿Me muestra, por favor, el registro para caminar?
Justo no me dieron turno porque lo tengo que renovar.
Me parece que no se lo dieron.
No se lo dieron.
Me dieron uno provisorio.
No, señor.
¿O es definitivo o ninguno? Usted no tiene ninguno.
Tengo este, mire.
Chincuñagui.
Ese es un lindo registro, ¿eh?
Sí.
Bueno, sí, dos de eso. ¿No le dieron el otro? Hay otro que es igual.
Pero sí. ¿Cómo? Esto es
increíble. Dos por cinco negros. Diego, ¿lo conoce a Diego?
Diego.
Bueno, sírvase.
Muy bien,
siga.
Adelante, señor.
Gracias.
Che, voy a seguir a otro.
Bueno.
Otra cosa, dominio del semáforo. ¿Cómo se venden los semáforos?
No, bueno...
A mí me gustaría comprar un semáforo. Buenas tardes. ¿Cuánto tienen los semáforos?
Bueno.
A mí me gusta poner adornos en casa.
Sí.
Sí.
Para cuando me vienen a visitar mis novias.
¿Y qué? ¿Iba a poner un semáforo?
Sí. Ay, mirá.
No, lo que sí por ahí es interesante es la puerta del baño.
Un semáforo.
Rojo. No se puede entrar.
Rojo claro. Quiere decir que hay alguien dentro.
Está ocupado.
Verde, que está libre.
Sí.
Y amarillo quiere decir que... Indeciso.
Claro.
El tipo todavía no sabe qué va a hacer.
No, o que hubo alguien, pero que se recomienda
pero que
no entrar.
Todavía no salió.
Claro. Sí.
Tendrían que poner incluso el tiempo que le falta al tipo.
Sí.
Como los semáforos que hay ahora, que
sí,
tienen
sí.
24, 23, 22. Incluso que se ve afuera y se ve adentro.
Claro, porque...
Porque el tipo también tiene que saber que tiene que terminar antes que llegue el cero.
No, pero escúcheme.
Y entonces está ahí, 19, 18, 17...
¡Adiós!
4, 3, 2... ¡Ah! Bueno, no. Sin embargo, acá dice, cuando la luz esté a su favor, se refiere al semáforo de la calle, nada más, ¿no? Asegúrate que los vehículos estén completamente detenidos antes de cruzar.
Claro.
Claro, porque hay vehículos que no se detienen.
No, por supuesto, usted tiene que mirar, inclusive a los dos lados, aunque la calle sea de una sola mano.
Eso donde no viene nadie.
Claro, porque ahora las bicicletas pueden venir de cualquier lado.
Las bicicletas están fuera, han sido declaradas, ellas mismas, se han declarado fuera de toda ley.
Ah, pueden hacer lo que quieren.
Pueden hacer lo que quieren, pisarlo, insultarlo, escupirlo, subirse a la vereda, robarle la bolsa de la verdulería.
Puedo decir una cosa, deberían respetar las mismas reglas de tránsito que el resto de los vehículos.
Por ejemplo, velocidad máxima de una bicicleta, ¿cuánto es?
No hay una velocidad máxima, es libre.
Porque este señor es un inadaptado.
No, señor, no hay, no son los ciclistas.
¿Usted es ciclista?
¿Usted es ciclista?
¿A dónde está el registro?
Tengo uno provisorio.
No puede ser. O tiene el definitivo o no tiene.
Pero será posible. ¿Cincunegui?
Cincunegui, dice usted. Cincunegui ya se fue.
Ya se fue.
Pero mire, yo recién...
Está Quindich, ¿lo conoce a
Quindich? No, señor.
Quindich.
Escúcheme, yo no tengo... Tengo que llevar el pan a mi casa.
¿Qué?
Que tengo que llevar el pan a mi casa.
¿Es panadero?
Sí, soy panadero, por eso tengo la bicicleta con el canasto.
Bueno. Sí. Menos 10 y un kilo de pan.
Sí.
Mire, sírvase.
Sí.
Gracias.
¿A usted también?
Gracias.
Y...
Continúe, circule, por favor.
Sí.
No sea cosa que le tenga que hacer otra multa.
Le quiero presentar a unos amigos.
¿Unos amigos?
Sí.
Que no me diga. ¿Que no son verduleros?
No sé si tienen el certificado de la licencia de peatón, pero tienen un permiso para tocar música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Florencio Varela, nuestro querido y nunca bien moderado maestro, el sordo Arnaldo Cancel. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Maicaco Dolina y su babosita. Y el licenciado Peita Académico, Acetolina. Buenas noches, maestro. Gracias por el pandererismo y el ritmo.
Qué bien,
el ritmo loco. Buenas noches al trío sin nombre.
Muy buenas noches. Buenas noches, Barton.
Bueno, miren, acá piden Mañana Campestre, que es un tema muy apropiado. Es un suspiro, ¿eh?
El tema de Arco Iris, el grupo Arco Iris.
Sí. Voy a acompañarnos con percusión, por favor.
Tengo percusión para acompañarlos.
Bien. Gracias.
Bien.
Vamos.
Okay. Un, dos, tres, y...
El viento nos fue.
¿Qué les parece un chamamé?
Qué lindo, con el acordeón, ¿eh?
Sí, claro.
Un chamamé foráneo.
Un chamamé foráneo.
Que es simpatía por el demonio.
Los Rolling Stones. Ay,
mire cómo se me pone
el chamamé
la piel
de los Rolling Stones.
Bueno, a ver.
Esto va con maracas.
La dorada trompeta de Gillespie.
¿Qué le parece hacer un tema do Brasil?
¿Do Brasil?
Insensatez.
Wow. Y antes vamos a agradecer a todos ustedes el cariño con que nos han recibido aquí en Florencio Varela.
¿Qué te parece hacer un tema de rock para terminar? Sí, rock and roll.
Bueno. ¿Habrá venido el indio acaso?
Sí, sí, sí.
Creo que sí, vino.
¿Habrá venido?
Vamos a ver.
Sí, habrá venido
y,
la sección
y aquí tenemos
de...
esto también. Mire, ya está.
Y si vino el indio, vinieron las bandas.
¿Cuál era?
Exacto.
Eso.
Esa.
¿Vamos?
No. Dale, va.
¡Un, dos, tres, y!
Custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega jamás que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Milagro Sala.
Presa política. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Aquella casa, no sé, dejó a encantos en la belleza humilde del patio colonial. Cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada la punta de tu pie. Los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban, oh, marionetas saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción.
Nido Gaucho, baile bajo las estrellas, amor en el tango. Malena, pasa tangos como ninguna.
La noche recién te levantas y sale su fano a buscar un peguén. Lucis con orgullo tu estampa elegante, sentada muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que en Payá. De regios programas en esas montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que me guido diseñando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejas, sentí tu pecho prohibido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Pensar que ese brillo que fácil ostentas, no sabe la gente que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña, no quiere que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que me pido vivificando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejas, sentí tu pecho prohibido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Paso faseando, enchabonado por tus ojos brujos, ya no puedo ni pensar qué quieres que haga. Una cheno cualunque, me engrillo bien pulenta, me enruido la sabiola, pianto de esta podrida y al carajo con todo.
Y estoy fulero y cachuzo por los golpes que querés. Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero, y otra vez me fui a baraja soferando con 33. Te conocí cuando entera va a pasarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre como el caballo cuando ha llegado a la meta afloja el tren de carreras y ya se manso y sobor. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada. Una estrella que lo tiene
parte de mi noche, una máscara de risas en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste mi camino para alumbrarte con risas, con amor y con placer. Y entre quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estás ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobres en malicia. Viejo, porque desconfío que me querés hablar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía, si se me cuadra y me apura, puedo mostrarle a cualquiera que se acerque a respetar. Te quiero como una madre, pero me sobra bravura hacerte saltar para arriba. Tanto me interesa pasar.
El tango perdura. Malena lo hace eterno. Malena pasa tangos como ninguna.
Soy un arlequín que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me cargo la cruz, tu folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz, un llorar de arrepentida sin perdón. Eras mujer, pensé en mi madre y me engañé. Hoy viene tu amor, una esperanza, la inútil ansia de tu salvación. Perdóname si fui bueno, si no sé más que sufrir, si he vivido entre las risas por quererte redimir. Cuánto dolor que hace sin perdón. Era mujer, pensé en mi madre y me engañé.
Falta que me haces. un testigo de amores perdidos y pasiones ardientes. Malena pasa tangos como ninguna.